Muy hermosa la experiencia de tomar en serio la capacidad de modelar una vida. Es algo que nosotros, los sacerdotes, conocemos en otras dimensiones o en otras claves. Precisamente se nos llama padres. Y el apóstol San Pablo decía a alguna comunidad: yo a ustedes los engendré para Cristo. Alguna experiencia tal vez tenemos nosotros, pero yo quiero decir a los que son papás, a las que son mamás, o a los que van a ser papás o mamás, quiero decirles que tienen un gran regalo y tienen una gran responsabilidad. No tendría que decirlo, ustedes lo sienten. Por ejemplo, en eso de enseñar a hablar. Enseñar a hablar no es enseñar gramática y sintaxis. No es enseñar un vocabulario y cuáles son las palabras feas y cuáles son las palabras que sí se pueden decir. Enseñar a hablar es muchísimo más que eso. Y sobre todo, enseñar a callar. Eso también es bello. Nosotros, pensando en lo que son los niños, en lo que son los jóvenes, nosotros tenemos que dar mucho más que letras y palabras. Hablar es mucho más que pronunciar las palabras de un idioma. Y callar es mucho más que cerrar la boca. Yo quiero invitarles, antes de tomar los textos de la Biblia, a que cada uno piense todo lo que se construye o se destruye con las palabras. El apóstol Santiago, por ejemplo, nos habla del poder de la palabra. Nos habla de lo que se hace con palabras y de lo que se daña o se puede dañar con palabras. Decía un proverbio antiguo: la flecha lanzada, el río que corre y la palabra pronunciada no saben volver atrás. Si usted enseña a hablar a sus niños, por lo pronto entonces les está evitando las peores tragedias. La flecha lanzada, el río que corre, la palabra pronunciada, no saben volver atrás. Claro, es hermoso que nosotros aprendamos a perdonar. Eso es muy bello. Y Dios nos da la gracia de perdonar muchas palabras inútiles, necias o hirientes que nos han dicho. Pero nosotros no podemos partir de la base de que los demás tienen la capacidad de perdonar cualquier cosa que nosotros digamos. He aquí, por ejemplo, un tema. Saber hablar es eso. Y tengamos en cuenta que no es un asunto tan sencillo como decir: ah, pues, diga la verdad y no diga mentiras. Saber hablar no es solamente decir la verdad. Es decir la verdad que hay que decir, y cómo hay que decirla, y en el momento en el que hay que decirla, y a quien hay que decirla. Son tantos los factores que influyen que yo pienso que es todo un terreno para mirar cómo se están educando los niños, cómo se están educando los jóvenes. En una mentalidad de ganar discusiones o de ganar terreno o de no dejarse de nadie, las personas se acostumbran a afilar sus palabras como lanzas, como dardos, para disparárselos a los otros. Esto es temible, porque la persona que está acostumbrada a lanzar sus palabras como dardos puede destruir las más bellas amistades, puede cerrar las mejores puertas, puede crear los peores malos entendidos. Es decir, es una persona que va a ir construyendo delante de sí misma enemistad. una persona que va a ir construyendo delante de sí misma su propio enemigo, su propio problema. De aquí la importancia de saber hablar. Se cuenta que Sócrates alguna vez recibió visita de uno de sus discípulos que venía, como decimos, que se hablaba. Figúrate lo que pasó, y yo iba a empezar cuando Sócrates le dijo, espera un momento, lo que me vas a decir es cierto. El otro se quedó un poco extrañado. No estoy seguro de que sea cierto. Entonces te hago otra pregunta, le dijo este filósofo griego. Lo que me vas a decir, eso que me ibas a decir, mejor dicho, ¿es bueno? ¿Es bueno? ¿Quién sabe qué chisme traía el otro? Calientico de la ciudad. ¿Es bueno lo que me vas a decir? ¿Hace bien? No lo había pensado. Tal vez no tanto. Lo que me vas a decir, le preguntó por tercera vez Sócrates, ¿eso que tú me vas a decir es útil? No, creo que no es muy útil. Entonces no me digas nada. Algo así tienen que hacer los papás con sus hijos, algo así tienen que hacer los profesores con sus alumnos, algo así tenemos que hacer en nuestros ambientes de estudio, de trabajo. Desde luego no podemos tomar una posición como esa todo el tiempo con todas las personas, pero yo creo que la idea se entiende. La gente debería acostumbrarse a esto. A ese señor, o a esa señora, o a esa señorita, o a ese muchacho, a ese yo no le puedo decir cualquier cosa, porque si no es verdadero, si no es bueno, si no es útil, sé que no me lo va a recibir de la mejor manera, sé que no le va a interesar. Tal vez no me hiera, tal vez no me lastime, pero yo sé que a él eso no le va a interesar. Y así pasa. En los sitios de estudio, de trabajo, la gente ya va sabiendo. A veces lo dicen a uno hasta por molestarlo, ¿no? Le tengo un chiste más bueno, pero no es como para usted. También con la malicia, ¿no? De picar cierta curiosidad. A mí no me molesta que me digan eso. No me molesta en ese sentido ser un poco distinto, llamémoslo así, en la medida en que eso ayuda a las personas a entender que no todas las palabras se deben decir. Y todo el que haya dicho una palabra que luego no ha podido borrar, yo creo que estará de acuerdo con lo que aquí estamos exponiendo. Es que los casos son demasiado dolorosos. ¿Qué tal la palabra, por ejemplo, que destruye la confianza? Vaya usted a reconstruir la confianza que se destruyó por una frase tonta, por una palabra necia. Tengamos en cuenta que el corazón humano es como un teclado. Si la persona está sana, todas las teclas pueden sonar, unas de manera más grave, otras de manera más aguda, más fuerte, más leve, pero todas pueden sonar. Y si yo voy a un piano que tiene su teclado entero y toco una gran pieza musical que removió todas las teclas, después de que he tocado la última, el piano queda en paz, queda tranquilo. Pero si yo voy a un piano al que le ha sucedido un accidente y tiene algunas teclas dañadas, ahí no sale música. Los corazones de las otras personas son teclados, y esos corazones tienen teclas dañadas, tienen teclas hipersensibles, tienen lugares que podríamos llamar casi prohibidos. Pero el problema es que uno de entrada no conoce esos lugares. Y uno, estoy hablando por ejemplo de mí, que he tenido tantísimos errores y que he cometido tantas fallas en esto, uno llega feliz con su melodía a tocar y a referirse y a hablar, y muchas veces no sabe lo que está produciendo dentro de la otra persona. Tratemos de organizar un poco estas ideas para luego ir, como dije, a los textos bíblicos. Lo primero que hemos visto es el tema de los filtros de Sócrates. Hay que enseñar los filtros de Sócrates. ¿Es verdadero? ¿Es bueno? ¿Es útil? Para aplicarlo en primer lugar a nosotros y en segundo lugar para ir creando un ambiente donde lo que se hable sea eso. Después nos estamos refiriendo a la sensibilidad de las otras personas, lo que las otras personas pueden estar sintiendo. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer en este sentido. Por ejemplo, el preguntarle a alguien, preguntarle a un niño, digamos dentro de la familia, ha sucedido un accidente, ha muerto alguien, es bueno preguntarle al niño, ¿tú cómo crees que deberíamos darle esta noticia a fulano de tal? Tal vez el niño no va a dar la mejor respuesta, pero el solo hecho de que se le pida la opinión es importante para él. El hecho de que se dé cuenta de que la gente se muere es importante para él. Y el hecho de que se dé cuenta de que un día tendrá que dar noticias malas es importante para él. Es decir, busquemos la manera, seamos creativos, busquemos la manera de que las personas cuando se están educando cuenten siempre con la sensibilidad de las otras personas. Otro ejemplo. Vuelve la niña del colegio y cuenta que está terriblemente disgustada con una de sus amigas y dice, como una especie de orgullo, con un toque de orgullo dice, pero lo que soy yo no la vuelvo a saludar. Ese es un buen punto de partida para que el papá o la mamá establezca un diálogo con esa persona. Yo quiero invitarles a esto, mis hermanos. No pierdan la oportunidad de hacerles preguntas inteligentes y profundas a los hijos. No pierdan esa oportunidad. Por ejemplo, una pregunta es, una pregunta que se le puede hacer a esta niñita, a la que decidió negar el saludo. ¿Qué tal una pregunta como, ¿tú sabes lo que estás ganando y lo que estás perdiendo con esa decisión? Es una pregunta que incluye, qué sé yo, valores filosóficos, razonamientos muy profundos. Tal vez una niña de 10 u 11 años no tendrá la profundidad para entrar en el problema ético, pero la pregunta hay que hacérsela. ¿Sabes qué vas a ganar y qué vas a perder con esa manera de obrar? O esta otra pregunta. Lo que hizo tu amiga, yo he visto que tú lo haces muchas veces. ¿Qué tal que a ti te negaran todos el saludo? En general la estrategia siempre es la misma. Para educar a una persona en la sensibilidad, hay que facilitar que la persona se ponga en el papel de aquel a quien está atacando, arrinconando, etcétera. Eso es enseñar a hablar. Eso es enseñar a hablar. Otro tema que tiene que ver con esto es el tema de las opiniones, el tema de los juicios. Nos resulta tan fácil juzgar las situaciones Cualquier noticia, por ejemplo, en la televisión, inmediatamente despierta en nosotros juicios. Y casi siempre los juicios son drásticos, unilaterales, definitivos, y tomamos ni más ni menos que el lugar de Dios. Unos guerrilleros se tomaron la ciudad de no sé dónde y asesinaron a 18 personas. ¡Malditos! Deberían despellejarlos, mandarlos al infierno. Esto es real, sucedió en una casa de familia. El televisor allá sonando y el padre de familia diciendo esto delante de los hijos. Claro, ninguna palabra que yo diga o que ninguno de nosotros diga puede excusar la barbarie, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también ahí hay que hacerse la pregunta, ¿es ese el comentario más útil? ¿Qué nace de ahí? ¿Qué produce eso? ¿Para qué sirve? Únicamente sirve para que los niños tengan unas versiones éticas súper simplificadas que en la práctica consisten siempre en esto. Yo soy inocente, yo hago las cosas bien, yo soy una víctima, el resto del mundo es una porquería. Al contrario, es otra la manera de obrar. Por ejemplo, ante un acontecimiento de esta naturaleza, es interesante fomentar algún tipo de discusión, algún tipo de conversación. Siempre la metodología para aprender a hablar es hablando. Hay que hablar con las personas. Evitemos los juicios simplificados. Yo tuve dos grandes bendiciones entre muchas que la generosidad del Señor me ha concedido a este respecto. Yo recuerdo una profesora que tuve como en tercero de bachillerato, una profesora de arte, figúrese usted, y recuerdo también la figura de mi papá. Yo me acuerdo que mi papá invariablemente, cuando tenía que decir cosas negativas de algunas personas, por ejemplo, compañeros suyos de clase, que acabaron mal en la vida, él agregaba algo como esto. Por ejemplo, hablaba de un compañero, me acuerdo, que se volvió un alcohólico perdido. Y él decía, sin embargo, yo no sé cuál es la predisposición de cada persona. Y nos decía, a mí, por ejemplo, el alcohol me produce daño rápidamente. Yo no soy alcohólico, sigue hablando mi papá, bueno, yo tampoco. Yo no soy alcohólico, decía él, pero eso tampoco es de pronto demasiada virtud. Es que a mí el alcohol tampoco me gusta mucho y me hace muchísimo daño. Me cae muy mal. Me cae muy mal, entonces tampoco es gran virtud, decía él. En cambio, si yo tuviera la predisposición de fulano de tal, que eso sí parece que si alcohol le llegara, pero bendito a esas venas, seguramente yo sería un alcohólico peor que él. Esas palabras yo me acuerdo habérselas oído a mi papá desde que yo tenía 8 o 9 años. Yo no podía valorar todo lo que eso significa, pero mi papá nos estaba enseñando muchísimo ahí. No juzgues así nomás. La condición de esa persona no es la misma condición tuya. Tú has recibido muchísimo más que él en muchas cosas. Él tiene otras predisposiciones, él ha vivido otras cosas que tú no conoces. Mira, esa escuela fue vital. Otro ejemplo, el de mi profesora aquella. Esta profesora, cuando yo estaba en tercero de bachillerato, tercero o cuarto, no sé, tendría unos 13 o 14 años, tenía una inmensa sensibilidad social, pero inmensa. Nosotros estábamos en un colegio de los padres dominicos, colegio clase media o media alta, y teníamos, como la mayor parte de los jóvenes de mi época, no sé si ahora ha mejorado la situación, pero en aquella época nosotros teníamos una cantidad de juicios morales que yo hoy los miro y digo, eran estúpidamente simples. Era la supersimplificación de las cosas. Y el que simplifica demasiado siempre se equivoca en materia de humanidad. Quiero decir que yo mismo y mis compañeros teníamos unas ecuaciones, me perdonan otra vez la expresión, estúpidas. Pobre es un perezoso, porque si trabajara tendría dinero. Ese tipo de cosas. Es decir, me da pena decirlo aquí. Es decir, yo tenía resuelto el problema de la pobreza. En mi cabeza no existía el problema de la pobreza. ¿Por qué hay pobres? Hombre, hay pobres porque hay perezosos. El que es perezoso se vuelve pobre. ¡Qué brillante! ¡Qué genio! Bueno, pues este genio salió un poco de esa estúpida genialidad gracias a esa profesora. Yo me acuerdo que ella, que tenía un origen mucho más humilde que nosotros, que era mucho más inteligente que nosotros, que había estudiado y leído mucho más que nosotros, sabía plantearnos la otra cara de la moneda. Básicamente de la misma manera, del mismo modo que mi papá. Es decir, ¿tú estás seguro de que el punto de partida fue igual? Claro, fácil ganar la carrera, cuando tú arrancas 200 metros adelante, en moto de 1200 centímetros, y el otro tiene que empezar arrodillado, sin desayuno, 300 metros atrás. Así tú ganas la carrera. A mí me quedó tan grabado el modo de ella porque realmente lograba mostrarnos que no habíamos entendido. Ella no tenía respuestas, aunque yo presiento que era como de un toque un poquito como marxista, como una cosa así. Pero ella, más que interesada en plantearnos una teoría política o económica, estaba interesada en mostrarnos que nosotros, así nos las diéramos de lo que fuera, éramos los gomelos de la época y los hijos de papi tal vez de la época, nosotros no habíamos entendido. ¡Qué gran favor nos hizo esa profesora! Yo espero que todos mis compañeros hayan recibido un bien semejante. ¡Qué bien tan grande nos hizo! Mostrándonos, tú no has entendido, por lo menos tienes el deber de estudiar mucho más la cuestión. Tienes el deber de darte cuenta que hay mucho más por aprender en esa materia. Ese solo hecho le va abriendo a uno los ojos a muchas cosas. Después vinieron otras cifras que a uno le asombran. Como aquello, por seguir con este tema social, como aquello de cada niño que nace en un país del tercer mundo ya nace debiendo dinero. Y vive debiendo dinero y muere debiendo dinero. Eso nos absuelve de nuestras mediocridades, eso nos absuelve del subdesarrollo mental, eso nos absuelve de la pereza, que también la hay, eso nos absuelve del desorden, no. Pero es que lo más interesante en estos temas humanos, en todo lo que tiene que ver con juzgar, lo más interesante es descubrir uno que no ha terminado de entender y que no se pueden plantear las cosas simplemente de la manera, esto es blanco, esto es negro, estos son los buenos, estos son los malos, eliminemos a los malos y nos quedamos solo con los buenos. Este es otro tema donde es importante aprender a juzgar. Y eso se puede hacer con los niños. Sin embargo, quiero terminar esta referencia a mis dos ejemplos, mi papá y esta profesora, notando una cosa. Ambos tenían una capacidad muy grande para frenar los argumentos de uno sin humillarlo. En el momento en el que un niño se siente humillado, atacado o aplastado por la sabiduría, los estudios, las lecturas o el tono del profesor, en ese mismo momento se convierte en un enemigo del profesor y de lo que el profesor quería enseñar. Entonces, por ejemplo, esta profesora tenía esa cualidad. Yo me imagino que ella nos miraba con una mezcla de ira, desprecio, coraje, como le ocurre a estos niñitos. Pero si ella sentía eso, déjenme decirles que eso no era lo que a ella le salía. Más bien lo que encontramos ahí era una persona que sabía respetarnos, pero que desde el respeto también sabía indicar los límites de lo que nosotros estábamos diciendo o pretendíamos decir. Es un tema muy interesante en eso de enseñar a hablar a los niños. Por eso insisto, enseñar a hablar no es únicamente dar un vocabulario, una gramática, una sintaxis y suéltese a decir lo que a usted le parezca. Otro tema que tiene que ver con esto es el tema de las emociones, el tema de los sentimientos. Es decir, aprender a poner en palabras lo que uno está viviendo. Creo que no hay deficiencia que se pague más caro, más cara en la vida que eso. El no poder decir los propios sentimientos, yo creo que a veces es peor que la parálisis física. Solo cuando uno se acerca un poco al drama que suelen vivir las personas que tienen estas inquietudes, eso no se llaman inquietudes, sino tragedias, las personas que tienen estas tragedias, uno entiende de esa necesidad. Saber hablar, entonces, quiere decir también aprender a expresar los sentimientos. La sociedad en la que estamos, yo creo, yo me atrevo a afirmar, que en general no sabe expresar sentimientos. La extravagancia es una manera de explotar un sentimiento que no ocupo en palabras. La extravagancia del vestido, del maquillaje, del peinado, de la presentación, de los afiches. La extravagancia es un modo de violencia. Un modo de decirle al otro, tu lenguaje, tu discurso, no me convence, no me importa, no lo recibo. Es una manera de hacer eso. Por eso, ver a un muchacho punk, ver a una persona que de pronto un día resuelve pintar todo su cuarto de negro, o que se resuelve empezar a pintar solo calaveras y cadenas, o que esas cosas no son gratuitas. Ahí hay una palabra que no ha terminado de nacer y una palabra que está explotando de ese modo. La agresividad del vestido, la agresividad del maquillaje, la agresividad del peinado, son siempre palabras que no se pudieron decir. Y por eso, solemos encontrar que allí donde menos comunicación hay entre padres e hijos, ahí es donde más abundan este tipo de expresiones, que no son sino la manera de decir, papá, mamá, mundo, sistema, establishment, no quiero recibirlos, no quiero recibirlos. Y por eso, aquí tengo esta lanza, que es mi vulgaridad, mi calavera, mi violencia, mi agresividad, para decirles a ustedes que no les recibo su puerco mundo. Eso es lo que está tratando de decir la persona. Por eso, mi experiencia es esta. Esta parte no es muy amable. Mi experiencia es esta. En los hogares donde hay muy buena comunicación, pero muy buena, entre padres e hijos, cuando los hijos son niños, es decir, antes de la adolescencia, digamos, en esos hogares donde la comunicación es muy fluida, suele haber ya algunos choques llegando al tiempo de la adolescencia. Calcule usted qué va a pasar donde no hay esa buena comunicación. Por eso, tratar de conocer y conocer con respeto, con amor, cómo se expresa la otra persona y tratar de ayudar a la otra persona a que sepa decir, a que sepa poner en palabras. Yo pienso que un papá, que una mamá, que logre esto, pasará tormentas terribles. Yo tampoco les puedo decir que no las va a haber. Pasará tormentas terribles. Pero sucederá como cuando la gente se monta a la montaña rusa y se agarran y gritan y... Pero no se sueltan. Por favor, no esperemos que el paso por la juventud, por la adolescencia, va a suceder con la misma serenidad con que el niño pasó de los 16 meses a los 17 meses de edad, que ni se sintió. ¿Cuándo cumplió los 17 meses? Nadie supo. Ni se sintió. La rebeldía se va a sentir y hasta cierto punto se tiene que sentir. Porque es que un hijo no puede ser el clon del papá. El hijo no puede ser la proyección del proyecto del papá. El hijo no puede ser el resultado de las frustraciones de la mamá. El hijo tiene que ser él y construir un propio modo de vida, construir una escala de valores, tomar decisiones tan grandes como las que sabemos que hay que tomar en esta vida, no es fácil. Es decir, que conflicto va a haber. Es hasta cierto punto normal que haya diferencias, tensiones, conflictos, pero es distinto vivir el conflicto, aunque sea gritando y sacudiendo, pero agarrados, a vivir el conflicto destruyéndonos, acabándonos y produciendo heridas, para luego decir, si yo le hubiera dicho a mi papá, si yo no hubiera hecho esto con mi mamá, si yo no sé cuántas otras cosas. Por eso, enseñar a expresar los sentimientos. Yo no sé cómo tendremos que hacer. De pronto, el año entrante nos lanzamos a unas actividades un poco más, ¿cómo se dirá? Como más concretas, a veces lo he pensado, como más concretas y más terapéuticas, que nos ayuden a estas cosas específicas. De pronto estamos necesitando eso, pero me da un poco de temor porque es como meterse en el terreno que deberían tener como los terapeutas, los psicólogos o personas de pronto con una preparación más completa. De todos modos, yo sé que eso está haciendo falta. Necesitamos que nos enseñen a expresar los sentimientos, a poner los sentimientos en palabras. Solo cuando las personas pueden poner sus sentimientos en palabras, pueden darse una comunicación, advertencia. El hecho de que su hijo, hija, alumno, alumna, ponga sentimientos en palabras, no garantiza que esos sentimientos en palabras le van a gustar a usted. Es decir, yo no le estoy diciendo, ayude a que su hijo ponga sus sentimientos en palabras y usted descubrirá cuánto lo ama su hijo. De pronto los sentimientos que salen ahí son, por ejemplo, me siento profundamente decepcionado. Esos son los diálogos que tiene uno con los muchachos o con las muchachas. Me siento terriblemente decepcionada de mi mamá. Claro, para una mamá, pues no va a ser fácil oír eso, porque seguramente ya ha tratado de dar lo mejor de sí. Por eso advierto. Vamos a tratar de evitar la violencia del vestido, de las groserías, de la puerta tirada, de las cosas rotas, de la vulgaridad. Bueno, para evitar esa hay que aprender a poner sentimientos en palabras. Pero eso no significa que lo que usted va a oír le va a gustar. Porque una vez que usted le otorga a las otras personas, o mejor, les devuelve a las otras personas el derecho de hablar, pues usted tiene el deber de escuchar lo que van a decir. Y muchas veces eso no va a resultar tan amable. Ahí la familia necesita tener en cuenta la diferencia de edades y de perspectivas. ¿Me explico? Un niño de 3 años y medio le grita al papá, ¡te odio! Porque el papá no le dejó comer otro caramelo más, otro chocolate más. ¡Te odio! ¿Qué tal que el papá empiece tratamiento psiquiátrico? Tengo un hijo que me odia. ¿Se entiende? Que el papá hace proporción de la edad que tiene el niño. Y sabe poner en esa perspectiva. El niño está aprendiendo a hablar. Pues bien, la mayor parte de los jóvenes, cuando empiezan a hablar de sus sentimientos, tienen 2 dificultades. Primera, tienen una tremenda dificultad en poner en palabras lo que están sintiendo porque muchas cosas son muy nuevas. Mientras eran niños, las cosas eran sencillas. Mi papá es Superman, mi mamá es la Mujer Maravilla. Ya. Se resuelve el mundo. Pasa el tiempo y ya los sentimientos son más complejos. Mi papá es inteligente, pero mi papá no me dedica tiempo. ¿Ve? Ya es un juicio más matizado. Mi papá es bueno para los negocios, pero mi papá no sabe de ternura con mi mamá. Mi mamá sabe tratarnos muy bien, pero mi mamá es muy chismosa. Poco a poco el niño se va asomando, en esa edad entrando en la adolescencia, el niño se va asomando a juicios que son muy complicados, muy difíciles de dar, no sabe cómo hacerlo. De modo que si no nos extrañamos de que un niñito pequeñito diga barbaridades, no nos extrañemos tampoco de que un adolescente diga cosas que objetivamente hablando están mal dichas, pero es que está aprendiendo a hablar también, en otro nivel, está aprendiendo a hablar en sentimientos. La otra razón por la que en los adolescentes, en los jóvenes, hay muchas dificultades para expresarse, es porque cuando ya somos adultos o vamos poco a poco entrando en la tercera edad, en general nuestros estados de ánimo son mucho más estables. En eso nos parecemos a los niños antes de la adolescencia. Una persona adulta usualmente es más estable. Si recibe una noticia mala en el trabajo, desde luego que eso le afecta. Eso le afecta. Pero usualmente una persona adulta tiene conciencia de que no puede revolver todo, trabajo, hogar, amigos. La persona adulta es más dueña de sí misma y es más estable. Sus sentimientos entonces son más profundos, más decantados, más continuos. En el joven, los sentimientos giran a veces al ritmo de la mini peca. Como esa bola de espejos que ponen ahí a dar vueltas, así pasa con algunos jóvenes. Entonces, le cuesta trabajo expresarse, no solo porque lo está haciendo por primera vez, sino porque cada vez que el muchacho mira para adentro encuentra otra cosa distinta. Hoy me siento único, fantástico, el universo me abre sus puertas, qué dicha estar vivo. Hoy me siento una cucaracha, no sé si soy una rata alcantarilla, me fastidia todo, todo apesta. Y eso puede suceder con 2 días de diferencia, con un día o yo no sé si con horas de diferencia. Además, las experiencias que suelen tener los jóvenes aceleran todavía más ese ritmo. Porque lo que se llama música para jóvenes, lugares para jóvenes, libros para jóvenes, todo es como darle más y más aceleración, más y más vueltas a esa pelota de espejos. Y la persona cada vez está más aturdida. Los que trabajan en pastoral juvenil de manera más continua dicen que en promedio un muchacho cuando va a estos ejercicios de un retiro espiritual o de cosas así, requiere entre 1.5 días y 2 días para que deje de dar vueltas esa pelota y para centrarse más o menos en un sentimiento. Es decir, se llevan a los jóvenes para un retiro, se los llevan para no sé dónde, y el muchacho no sabe en qué está. Por dentro la cosa le está dando vueltas a máxima velocidad. Después de 1 día, 1.5 días, 2 días, ya más o menos puede decir, lo que yo siento es esto o es esto otro. Esto, todo lo que hemos dicho, es una manera de comentarles la importancia de saber hablar. La importancia de saber callar. Porque con ejercicios sencillos, con algunas claves, pero sobre todo con unas toneladas de paciencia y de amor que son las que a veces nos faltan, podemos hacerle muchísimo, muchísimo bien a las personas. Muchísimo bien. Un último comentario sobre esto del saber callar. Recordemos, como lo habíamos dicho en alguno de los verbos para vivir, recordemos que la primera condición para escuchar es callarnos. Callarnos. Yo he visto que en las familias, esta es una generalización, así que seguramente está equivocada. En las familias se cometen 2 errores. que el papá habla demasiado poco y que la mamá habla por los dos. He visto que eso suele suceder en las casas. Es decir, con la mejor buena intención, la mamá dice, bueno, pues toque ese señor, llamémoslo, no habla lo que tiene que hablar, entonces entro yo en acción. Y ahí se presentan dos errores. El papá que calla demasiado y la mamá que habla demasiado. Tal vez haya otros hogares donde las cosas sean en otras proporciones, pero la mayoría de los que yo he conocido se presenta así. Entonces casi siempre el ejercicio de uno como consejero, como amigo, como sacerdote, casi siempre lo que uno le tiene que decir a los señores es, mire hombre, procure abrirse un poquito, saque sus sentimientos, cuéntele sus sueños a sus hijos, no tema hablarles de sus problemas, pero ¿yo para qué les amargo la vida? Un hijo no siente que le están amargando la vida, un hijo siente, mi papá me tiene confianza. Cuéntenle sus problemas a sus hijos, háblenles de sus sueños, salgan con ellos, den una vuelta, ábranse, hablen. Ahora me toca con usted, señora, cállese. No hable tanto, piense más lo que tiene que decir. Casi siempre sucede así. Es decir, señora, no utilice la palabra como una válvula emocional. Porque si usted está descargando su tensión, seguramente ya no está formando a su hijo, o a su alumno, o a su, lo que sea. La palabra, a menos que usted esté con una persona que le ha dicho te voy a escuchar o que quiere escucharlo, la palabra no debe utilizarse como válvula emocional, mucho menos con las personas a las que estamos formando. Entonces, si la mamá está inquieta, pero muy inquieta, pero súper inquieta con el niño, y entonces ve llegar al niño y dice, esta es mi oportunidad, con toda serenidad y cabeza fría lo amarra a la silla, me va a oír. Me va a oír no significa me va a oír, significa me voy a hablar. Porque él no va a oír. Usted va a hablar y él no va a oír. Y me va a oír. No, no la va a oír. No la va a oír. Le oye la primera frase, la segunda frase, con la cual saca una conclusión. Lo mismo de siempre. Y ya de ahí en adelante, tiempo perdido. Y cuando termina la mamá, ¿qué hace? Toma un poquito de agua. Yo les hago aquí la representación. Termina la mamá, toma un poco de agua y el muchacho quedó igual o quedó peor, quedó más acorazado. Entonces casi siempre la terapia es esa. Yo a veces quisiera como tener como un tubo, ¿no? Para enchufarle de este lado a la señora y de este lado al señor y pasarle un poco de la parlanchina de aquí para allá, de la capacidad de hablar, ya no sé cómo llamar eso, de modo que él pudiera hablar un poco más y ella pudiera callar un poco más. Señor, usted se defiende emocionalmente con su silencio. Señora, usted se defiende emocionalmente con su exceso de palabras. Procuren no defenderse tanto, procuren ayudarse más. La Biblia abunda en consejos sobre el hablar y el callar. El necio dice todo lo que piensa. El sabio piensa todo lo que dice. Eso vale por todo un tratado. Eso está en Sirácida 21:26. Conversar con un necio es conversar con un dormido. Sirácida 22:10. Sirácida, como hemos dicho muchas veces, es el mismo Eclesiástico. Yo he tenido varias veces la experiencia de conversar con un dormido. Es terrible eso de que se le duerman a uno. Siracia 23:2 dice: una vez me pasó una cosa tan trágica. Era yo un joven sacerdote, esto es pura anécdota. Era yo un joven sacerdote, no era rollizo, y estaba en la confesión allá en Chiquinquirá. Se acercó una señora o señorita, no sé, a hacer su confesión, dijo algunas cosas que tenía que decir, y entonces empecé yo a dar mis consejos. Más o menos le di como la tercera parte de los verbos para vivir ahí en ese momentico. Serían como las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, cuando es. Entonces yo empecé a aconsejar, abordé, ¿no? Yo estaba en el confesionario. ¿Conocen los confesionarios? Ya la juventud a veces no conoce. ¿Usted conoce el confesionario? Sí. Estaba yo sentado en el confesionario y aquí la dama, y empiezo yo a aconsejarle. Yo me acuerdo que yo manoteaba, hacía cuadros ahí que no se podían ver porque, claro, estábamos en el confesionario. Y yo hacía, cuando de pronto sonó, se desmayó la señora que acá. Y otra señora, iba a decir zapa, otra señora que estaba por allá cerca, dice: ¡ay, la desmayó el padre! ¡Ay, Dios! Yo no sabía qué hacer, ¿no? Uy, fue terrible. Por eso les digo que yo sé lo que es conversar con un dormido. Pero uno tiene que saber qué es, hasta dónde se le puede decir a una persona. Eso no se puede inyectar la sabiduría de la vida, que es otra cosa que a veces les pasa a los papás, ¿no? Un papá asiste a una buena charla y saca una conclusión: o la verdad, yo casi no hablo con mis hijos. Entonces llega a la casa ese día a las 11, oiga, mijo, despiértese, que le voy a dar lecciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le voy a dar lecciones de vida. Y a inyectarle la sabiduría ahí en tres tandas. No, eso es, la carta de Santiago dice, eso es con las lluvias tempranas y las tardías. Eso no se puede reemplazar. No se puede reemplazar sin más unos años de indiferencia con dos o tres charlas. Eso es, como decía el otro campesinito, con paciencia. Eso es de a poquitos. El terreno se puede recuperar, muchas veces se puede recuperar, pero se requiere mucha paciencia. Seguimos. Muchos han caído a filo de espada, mas no tantos como los caídos por la lengua. ¿Eh? Lo que hemos comentado, a tus palabras pon balanza y peso, a tu boca pon puerta y cerrojo. Eso es muy importante. Además, tengamos en cuenta que nosotros, casi todos los seres humanos, somos muy orgullosos. Es decir, la humildad siempre ha sido escasa, me parece a mí, siempre ha sido escasa, y todos tenemos un grado de orgullo, y después de que uno se ha equivocado y ha dicho lo que no debía, difícilmente tiene la humildad de pedir unas disculpas a tiempo, de retractarse. Eso no le nace a uno, sino uno prefiere más bien es, como se dice vulgarmente, sostener la caña. Bueno, ya se la dije, ahora se la sostengo, y ahí me quedaré, y ahí me quedaré, y ahí me quedaré, y así termina uno por destruir más a la otra persona y destruirse uno. Entonces, démonos cuenta. Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra ofensiva, sino una palabra buena que edifique a quien lo necesite y agrade a quien la escucha. ¿Qué traducción tan bonita esta? 4:29, una palabra buena que edifique a quien lo necesite y agrade a quien la escuche. Decía Catalina de Siena, debemos, como norma general, estar en silencio y hablar solo si es algo que le va a dar la gloria a Dios, algo que va a servir para arrepentimiento o humildad de nuestro corazón, o algo que le va a hacer bien a la otra persona. Es otro triple filtro, como el de Sócrates. Yo creo que uno aplicando ese filtro, pues va poco a poco depurando las cosas, y así logramos que este mundo sea menos gallinero. Al juramento, no acostumbres tu boca, no te habitúes a nombrar al santo. Cristo va más allá y dice, no juréis. Y eso es cierto, eso es matemático. Persona que anda jurando mucho y que por Dios, pero créame, se acostumbra a decir mentiras. Porque apenas descubre que con ese recurso fácil gana credibilidad, empieza a utilizarlo mal. Entonces no ande jurando. Filipenses 3:7-8 dice, habla, joven, si te es necesario. Dos veces a lo sumo si se te pregunta. Y esto tan bonito, vea. Resume tu discurso. Di mucho en poco. Sé como quien sabe y al mismo tiempo calla. Eso está muy importante. Muy importante. Hable con sus Siracida 32:7-8. Yo les digo una cosa, esto ya es, no es anécdota personal, sino una confidencia personal. Una de las dificultades que tiene uno como persona en el trato con amigos o con posibles amigos o con candidatos amigos es esto. A mí me da pena decirles porque bueno, realmente no quiero lastimar a nadie, pero hay mucha gente que no sabe de qué hablar con uno. O tal vez, yo no sé, tal vez uno no es un buen conversador, pero no saben de qué hablar con uno. Por ejemplo, a mí me fastidia mucho que me hablen de otras personas, porque precisamente yo he sufrido que anden hablando de mí. No me gusta, para nada me gusta que se esté hablando de otras personas. Me fastidia muchísimo. Pero hay gente que no sabe sino eso. Eso es muy fastidioso. Entonces yo creo que... después de esta interrupción, es que no apagan esos celulares. Entonces, ahí está el punto. Saber de qué se habla, tener una conversación provechosa. Una vez en un capítulo general de nosotros los dominicos sucedió una cosa chistosa pero también como fea. Eso es con traducción simultánea y en esa época uno de los idiomas era italiano. Hoy los idiomas oficiales de la orden dominicana son español, inglés y francés. Entonces estaba un padre italiano que hablaba y había que hacer la traducción del italiano al inglés, pues entre otras traducciones, del italiano al inglés. Y el traductor trataba de seguirle el hilo a lo que decía el padre, y seguía y volvió a repetir, decía la misma cosa 3 veces. Y entonces finalmente dijo el traductor, y eso salió ahí pues en los audífonos de los que estaban, dijo, mire, mejor dicho, seguiré traduciendo cuando empiece a decir algo. Eso pasó. Y eso es cierto. Hay personas que dicen de una manera y de otra, y no insisto porque caería en lo mismo que critico. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo hace uno para mejorar la conversación? Con los inteligentes, ten conversación y tus charlas versen sobre la ley del Altísimo. Póngale sustancia. ¿Y dónde se adquiere esa conversación? Diría Santa Teresa de Jesús, ¿qué se está moliendo en tu molino? ¿Usted qué le echa a su molino? Si usted lo único que ve es telenovelas, y de ahí para la emisora de los vallenatos, y de ahí para los chismes de la cuadra, y por último, el pasquín de la esquina, eso es lo que usted tiene por dentro. Aliméntese de lectura, aliméntese de buenos programas, aliméntese de buenas conversaciones, y siempre tendrá algo interesante, algo sustancioso, algo constructivo que hablar. Eso que se ha dicho tantas veces, que la gente desocupada es gente chismosa, eso es cierto. El que no tiene de qué hablar ni tiene en qué pensar, empieza a pensar en vidas ajenas. Eso es matemático. Yo todavía no entiendo por qué tantas personas tienen un desinterés tan grande, por ejemplo, en temas de literatura, de historia, de ciencia, de filosofía. Hoy hay muchas posibilidades para cultivarse, para cultivar la inteligencia, pero la gente cultiva otras cosas, tal vez la belleza, tal vez el cuerpo, yo no sé, pero ¿por qué no cultivamos eso? Yo tengo que hacer aquí una queja, y es, me asombra el desinterés cultural de la gran mayoría de las amas de casa que yo conozco. Un desinterés cultural, pero total, es decir, me perdonan que lo hable de esa manera, pero con algunas excepciones, sus intereses son las cosas de la casa, los chismes del barrio y poco más, tal cual cosa que sucede en la familia. ¡Qué triste esto! ¿Sabe por qué? Porque el hijo de esa señora está yendo a una universidad. Y si el hijo no tiene que hablar con la mamá, sino de cebollas y ollas, y de ropa y de chismes, y de novelas y de amigas, ese hijo no tiene que hablar con la mamá. Yo he conocido excepciones, les repito, pero también he conocido muchos casos en que no. Y eso rompe canales de comunicación entre madres e hijos. Yo le pido a las personas que permanecen en casa que por descanso, por terapia, por amor a su propio ser de mujeres y de seres pensantes, cultiven ese pensamiento. He conocido gente así. Yo he conocido amas de casa así. Y saben lo que es lavar ropa cuando hay que hacerlo. Y saben lo que es preparar una buena comida cuando hay que hacerlo. Pero también saben hablar de temas muy interesantes. En este sentido, me parece que salen privilegiados los hijos de mamás que son profesoras. Casi siempre una profesora tiene alguna inquietud intelectual, o los que son hijos de periodistas tienen inquietudes intelectuales. Es muy importante darle sustancia a la conversación. Sobre los chismes, no repitas nunca lo que se dice, y en nada sufrirás menoscabo. Mi amigo, mire los consejos de la Biblia, es que la Biblia es sabia, bendita sea, mire. Mi amigo, ni a enemigo cuentes nada, a menos que sea pecado para ti no lo descubras. ¿Has oído algo? Quede muerto en ti. Por una palabra oída, ya está el necio en dolores, como por el hijo, la mujer que da a luz. Me enteré de una cosa, ¿quién se la dijo? Ya está, es que es como un parto que tiene, es que si no lo digo me toteo. Hombre, tampoco es así. De manera que pongan en práctica la Biblia y disminuyen los problemas y disminuye la cuenta de teléfono. Finalmente, Siracia 27. El sabio sabe callar hasta el momento oportuno, el presumido y el necio siempre hablan a destiempo. Que Dios nos ayude para verdaderamente inculcar una verdadera formación en el uso de la palabra, que esto es salud y vida para la familia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.